Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca, un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú. Libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todas, a todos. Hoy estoy acá en el estudio acompañado del querido Nico Giancaglini y estamos también con Meli, que está remotamente conectada. ¿Está Meli?
Andy, hola audiencia, ¿cómo anda? Muy buen sábado, 11 de diciembre, aunque no lo podamos creer, el año pasó volando. Y acá estamos una vez más para acompañarlos y para hacer un programa súper interesante como la opción que ofrecemos todos los sábados por Radio Cultura de 2 a 3 de la tarde. Muy ¿Cómo bien. Andan por ahí en el estudio?
Pero acá estoy, tengo como espacio para el mate, la factura, los sándwiches, no sé, ¿viste? Puedo preparar, tengo todo el escritorio para mí. Se siente bien en algún punto, ¿viste? Pero no, falta acá tu presencia, Meli. Pero bueno, te tendremos pronto.
Muy prontito, Andy. Muy bien. Prontito, ya estoy por ahí, por supuesto.
Muy bien. Mientras tanto, recordamos las redes que tenemos para que la gente se comunique. Hoy tenemos un gran programa, así que ojalá les guste. Tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es Escucho Vuelta de Tuerca. Tenemos un mail, sí, sabemos que hay gente que escribe mails, que es somosvueltadetuerca@gmail.com. Y si tenemos alguna otra red, Meli, recordámela, pero viste, mi memoria llega hasta ahí.
No, me parece alguna. Perfecto, Andy. Estamos en todos lados, en todas las redes.
Nos pueden seguir. Muy bien. Nos pueden buscar, en cualquiera van a encontrar links a todas las demás. Así que bueno, le mandamos un saludo a Griselda Aprile también, nuestra querida gestora de contenido, community manager. Y bueno, empecemos a comentar, Meli, ¿qué se viene para hoy?
Mira, Andy, hoy tenemos un programón. Vamos a estar en minutos hablando con el colectivo de artistas mujeres fotógrafas en Foco.
Muy bien.
Y se viene una entrevista grupal porque ya las veo conectadas.
Son una banda.
Son cuatro, las chicas están ahí a pleno. Hay un poco de nervios, me parece que no. No, son unas
Y genias. Son muchas. Alguna respuesta van a...
Bueno, hacen caritas.
Está muy bien.
Caritas, pero me parece que la tienen re clara. Yo estuve, por suerte, visitando la obra, la exposición, mejor dicho, Tiempos de Arena, que me encantó y por eso las contactamos, para que más gente pueda ir a ver esta exposición que está ahí en la zona de Palermo. Vamos a estar charlando en unos minutitos y encima, cuando terminemos esa entrevista, vamos a tener música en vivo.
Sí, vuelve la música en vivo. Pablo tomó esta sana costumbre que yo festejo, me encanta, así que vamos a ver con qué se presenta Pablo, pero yo ya estuve chusmeando, es alguien que canta muy bien, tiene un estilo así muy, ¿cómo podría decirlo? Muy soft, muy lindo, así como muy liviano, en el sentido que suena, es un instrumento, es su voz, así muy de habitación, esa es la palabra, no sé, yo lo veo como muy música para la habitación, ¿viste? Suena sí. Lindo, música de cámara, como decían antes, suena lindo.
Sí, vamos a estar recibiendo en el estudio a Ire Paz, y como vos mencionabas, me parece que es muy buena música para estos días de fin de año que necesitamos bajar unos cambios, ¿viste? Que la agenda está muy cargada de reuniones. Así que vamos a estar disfrutando música en vivo. Y si queda tiempo, si vamos a compartir, si nos queda, las buenas noticias de la semana. Esas que pasan por alto, esas frutillas del postre que hay que tener en la agenda.
Sí.
Así que Andy,
ya arrancamos,
haciendo,
¿no?,
toda esta venta de programa, arrancamos con la persona musical y ya venimos.
Ya venimos. Muy bien, ahí vamos volviendo con Charlie bien arriba. Así que Meli, ya estamos en condiciones de presentar a las chicas, ¿no?
Sí, están ya conectadísimas con una cara de emoción que me encanta. Voy a presentar a Carolina Tumbarello, Carola Alve, Fernanda Sanol, y Lala Bochi, integrante del colectivo de artistas mujeres fotógrafas Enfoco Art. Muy buenas tardes, chicas, bienvenidas a Vuelta de Tuerca y muchísimas gracias por este ratito de charla que vamos a tener.
Hola, ¿qué tal? No, gracias a vos. La verdad que un placer estar acá con vos.
Son un montón. Qué bueno. Son como, ahí son cuatro, pero yo estuve leyendo y son como ocho.
Somos ocho, sí, somos ocho.
Muy bien.
Es una banda, me encanta. Las chicas tienen un empuje, son unas genias totales. Para arrancar con la entrevista, esta charla que vamos a tener, quería preguntarles, chicas, ¿cómo surgió el proyecto y con qué misión u objetivo se unieron bajo la pasión de la fotografía?
El proyecto surgió en realidad, tenemos un camino de hace 10 años, independientes todas juntas, independientes sobre la fotografía, y que hace cuatro nos unimos por una cuestión que estábamos muy preocupadas entre todo lo que el hombre está haciendo en la naturaleza. Entonces, ¿cómo concientizar a la gente? Y uno de los temas que surgió fue la arena tapa. Entonces empezamos a ver que la arena volaba desde el Sahara hasta América, y en toda esa investigación surgió este proyecto, que terminó entre realidades y ficciones, y se transformó en algunas utopías que querríamos realizar en algún momento.
Buenísimo. Y estos proyectos... Sí, perdón.
No, y de ahí que fuimos, elegimos Mauritania justamente porque realmente la arena está tapando, o sea, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que se llama Chinguetí, fuimos ahí, y bueno, esa ciudad ya 7 veces se mudó porque la arena la va tapando, en donde había unas bibliotecas muy medievales, antiquísimas, en donde, bueno, distintos países asentó un proyecto para que la arena no la siga tapando, ¿no? Porque son patrimonio de la humanidad.
Chicas, y esto, bien, están haciendo, esto sí, que tapa la arena, ¿ustedes nos pueden contar cómo fue que, digamos, la mano del hombre en cierta forma logró llegar a que la arena tape, digamos? Porque así contado parece una causa natural, pero yo entiendo que no debe ser tan natural que esto suceda.
No, esto sí es natural. Esto sí es natural. Lo que pasa que cuando empezamos a investigar, también había un montón, no sé, la basura, que también empezaba a tapar el desierto, y entonces surgieron un montón de cuestiones en las cuales el hombre sí estaba inmerso en el tema.
Y ustedes,
y en el cual el hombre también puede dar una mano en todo eso, ¿no?
Y ustedes en ese sentido, ¿qué pudieron destapar a través de la fotografía? ¿Qué nos pueden destapar así que nos puedan contar qué han destapado con la fotografía?
Bueno, por lo pronto descubrimos que hay una intervención, hay un conflicto permanente que se está dando entre la naturaleza y el hombre. Nos sorprendió muchísimo ver basura en el desierto y que no había, por ejemplo, basurales construidos, y entonces estaba como, todo eso se volaba y estaba tirado. Y la verdad que, bueno, lo que hicimos a través de la fotografía fue captar esas imágenes, y si fueron a la muestra, las pueden ver todas organizadas de una manera poética, lo quisimos contar clasificándolas en objetos y también en colores.
Chicas, ¿quieren recordarnos dónde se puede ver la muestra, sus redes sociales, y después preguntarles un poquito por el otro proyecto, que es Herencia Vulnerable?
Sí, esta muestra se puede ver en FOLA, que va a estar hasta el 30 de diciembre, y nuestra red social es @enfoco.ar. También tenemos una web, que es www.enfoco.com.
Buenísimo. Hola, es la Fototeca Latinoamericana de Arte y está en la calle Godoy Cruz y Güemes, en el Paseo Los Arcos.
Genial, súper recomendado para ir. Yo la verdad es que no sabía de la obra, entramos porque teníamos que hacer tiempo para ir a otro lado, y de pronto me encontré con la inauguración de la obra y me pareció excelente. Además, bueno, sin spoilear demasiado, pero hay una parte donde hay un video donde también se cuenta un poco toda la experiencia. ¿Y quieren hablarnos un poco de esos barriles, te voy a decir barriles, que ustedes ambientaron, que es súper, súper lindo?
Bueno, son contenedores de agua, que a nosotros era, o sea, la gente en el desierto camina horas y horas para buscar el agua que va a usar, no sé, para cocinar, porque no gastan agua ni para bañarse, porque no se bañan a lo mejor ni en su vida, porque no tienen agua cerca. Y bueno, queríamos recrear las situaciones que se dan en el desierto, que de golpe estás en el medio de la nada y ves una persona caminando con esos bidones, que viene caminando hace 4 horas, 5 horas, y va a un oasis, que el oasis es en realidad un pozo de cemento que está, no sé, a unas napas abajo, y nada, y fue la idea de recrear distintas situaciones que se van dando en el desierto, inmersos en estos contenedores de agua, ¿no?
Y, chicas, de cierta forma, lo que queríamos mostrar un poco era que sin el agua, que digamos los bidones representarían el agua del desierto, no existirían todas esas situaciones de vida que se dan, que son todo lo que vos viste ahí plasmado en esa instalación, ¿no? Que son todas situaciones de vida del desierto que no se darían si no existiera el agua cargada en esos bidones.
Chicas, ustedes estuvieron no sé cuántos días en el desierto, pero ¿qué nos pueden contar de, no sé si llegaron a convivir con las personas que están ahí, pero digo, me cuesta imaginar una vida sin agua a nivel de, digamos, no llegar a bañarse? O sea, sabemos que a veces el agua es cara o que depende del lugar, puede costar más o menos conseguirla, pero digo, ¿cómo es convivir en una sociedad o en un grupo de personas que prácticamente no tienen agua?
Sí, nosotras estuvimos 7 días en el desierto conviviendo con, bueno, teníamos el guía y bueno, las personas que nos acompañaban, porque no estoy acompañada. Y no, ¿cómo es vivir con ellos? Realmente empezás, primero, por supuesto, toda la incomodidad a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Viste que de repente nosotros tenemos el agua ahí para lavarte los dientes para, cuando te despertás, para tomar un vaso de agua, y acá es cuidarla y racionarla lo más posible, y ellos que no tiraras ni una gotita, porque para ellos es un bien muy preciado. Convivir con ellos realmente fue muy interesante y muy enriquecedor, porque tiene una vida como que el tiempo está detenido, o sea, no hay tiempo. Ellos se toman todo el tiempo del mundo para caminar, para llegar a un lugar a otro, y nosotros estábamos desesperadas, no tenés comunicación, no tenés relojes, viste, decirle, bueno, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo? Lo que teníamos que tardar en llegar era, y de repente era 10 horas caminando, ¿viste?
Se toman el tiempo para buscar el agua. Es increíble, pues, se toman mucho tiempo, caminan mucho tiempo para buscar el agua.
Lo que también aprendimos es no, que en el desierto el tiempo es el tiempo de la arena y el tiempo del desierto.
O sea, es, no hay tiempo.
Este tiempo. Por otro lado, bueno, lo que queríamos contar es que el agua la transportan en bidones. Por eso también, de alguna manera, la obra quedó materializada, el tema de los bidones, quedó materializada en eso. Porque es el símbolo de la escasez del agua y en lo que ellos la transportan. Ellos no van sin esos bidones con ellos. O sea, si no hay agua, no hay vida. Por más que sea una obviedad, la verdad es que cuando uno está en el desierto se da cuenta de que uno mira alrededor y la verdad que decís, ¿a dónde hay una sombra, algo de agua para tomar? Como que realmente es como muy, muy diferente a lo que nosotros tenemos pensado, idealizado antes de ir al desierto. Y viviéndolo realmente vimos la prioridad para ellos y también su escala de valores, porque, por ejemplo, ellos antes de tomar, ellos le han de tomar a los animales, porque saben que los animales no pueden buscarse el agua por sí mismos. Y aprendimos un montón de cosas, por ejemplo, como que un burro siempre gira su cabeza hacia un punto de agua. Y, wow. Y eso es que había la naturaleza. Y ellos no se mueven, estas personas del desierto, si no saben a dónde tienen el pozo de agua. Hasta las distancias las miden en función a lo que es la profundidad del pozo. Es impresionante eso.
¿Esos pozos van cambiando? Perdón que indaguen esto, pero la verdad que son cosas muy, muy nuevas para mí. Esos pozos.
Sí, para nosotros. Puede ser que el pozo, por ejemplo, se seque, porque los pozos por lo general los hacen donde hay ex ríos, en ríos que quedaron secos, y pueden cavar de 5 a 10 metros y ahí encontrar el agua. Puede ser que en algún momento se sequen o se terminen por acabar, pero siempre ellos están buscando nuevos pozos.
Buenísimo. La verdad que es súper interesante lo que transmiten, y me imagino que a nivel emocional y personal el viaje las cambia y las hace rever un montón de cosas, que también es lo que ustedes intentan transmitir a través de las exposiciones. En este sentido, quería preguntarles por la otra de las exposiciones que no tuve la suerte de ver, pero pude ver imágenes y me encantó, que también tiene vinculación con el agua, que es Herencia Vulnerable.
Sí, también ahí mostramos la relación conflictiva de la naturaleza con el hombre, todo esto que está pasando del cambio climático, ¿no? Y a través de esta muestra lo que quisimos hacer es mostrar este paraíso, esta herencia que hereda la humanidad y que es tan vulnerable y a raíz del cambio climático, cómo se está acelerando. O sea, si bien obviamente cambiamos de era, de la glaciar a la otra, y hay un cambio que es natural, que se da naturalmente, en los últimos 20 años se ha acelerado muchísimo el cambio climático y se ve en el derretimiento de los glaciares de una manera impresionante. Cuando estuvimos en Islandia pudimos ver que en 10 años uno de los glaciares más importantes se había retirado ya como 4 kilómetros. Es decir, por ahí año a año no es tanto, pero o sea, cuando lo ves y te dicen hace 20 años esto era 4 kilómetros más, y ahí es como que empezás a tomar conciencia realmente de esto que está pasando. Es una belleza que va a dejar, sí, que sí. Va, está desapareciendo.
Y hay glaciares que ya han desaparecido, o sea, que ya se consumieron completamente.
De hecho, como anécdota, cuando teníamos una de las excursiones que era que llegar caminando y entrar a las cuevas, nos habían dicho que eran 2 horas y terminamos caminando mucho más porque tuvimos que caminar más lejos para poder llegar a las cuevas.
Dentro de los glaciares, ¿no?
Claro. Chicas,
y ustedes. Ay, perdón, Andy, dale.
Les iba a preguntar si tienen ya proyectado algún próximo lugar para ir a destapar con la fotografía, algún viaje.
La pregunta del millón, todavía no nos preguntan y todavía
está
no
bien.
Tenemos.
Tienen el tiempo de la arena, está muy bien.
Ya que nosotros fuimos a Mauritania en marzo del 2020. Nosotros nos fuimos, el vuelo es Buenos Aires, era Buenos Aires-París, estuvimos 2 días en París y de ahí nos fuimos a Mauritania y nos desconectamos 10 días.
No teníamos señal,
no podíamos hacer nada. Bueno, y cuando nos estábamos volviendo,
salimos del desierto,
llegaron.
Y cuando hubo la primera señal, nos dijeron que el mundo había explotado. Y nosotros, ¿qué? Pensar que estar en el desierto completamente sin comunicaciones, no sabíamos nada, habíamos entrado con un mundo normal completamente.
Se hablaba del coronavirus, pero no tenías que estar con barbijo.
Llegamos, no podíamos volver a París, no podíamos volver a Buenos Aires, y París era un desierto. La verdad que fue una experiencia fuerte, muy fuerte.
Sí, porque todo habíamos sentido. Estado una semana entera en el desierto, que bueno, eso fue creo una experiencia increíble para todas. Te parecerá medio tonto lo que voy a decir, pero sin conexión de celular. O sea, hoy estar sin conexión de celular, pero sin conexión. Algunos de ellos, de los que nos acompañaban, el cocinero, los que hacían alguna de las tareas de armado de carpas y demás que nos acompañaban, subían unas lunas gigantes como levantando el teléfono, tratando de buscar algo de señal,
wow.
O sea, que nosotros no íbamos a hacer porque no nos daba el físico para eso, pero totalmente incomunicadas. Y de repente, el primer mensaje que llega al guía es se suspendieron todos los vuelos. Era como que el mundo cambió. París vacía. Mauritania tiene un único vuelo, Buenos Aires, París-Mauritania, porque bueno, Mauritania ha sido colonia francesa, y recién hacía 2 años que se había abierto al turismo. Entonces había un único vuelo que nosotros rezábamos para que nos venga a buscar, que es el que nos vino a buscar vacío a toda la gente que estaba en el desierto para volverse a París, ¿no?
Eran casi todos franceses y nosotros.
Chicas, y un poco en relación al detalle de los viajes que ustedes cuentan, me interesa preguntarles si los financian de manera individual o si cuentan con el apoyo de alguna institución o organismo que respalde el trabajo que ustedes hacen.
No, individual por ahora.
Nos encantaría tener algún sponsor, pero todavía no lo conseguimos.
Chicas,
y a la hora de pensar, ¿no? Perdón, Andy.
No, sí.
Esta pregunta la quiero hacer. A la hora de pensar,
si bien los viajes los financiamos nosotros, la verdad que tuvimos la posibilidad de entidades culturales como la Usina del Arte, que nos prestó lugar para darle visibilidad a nuestra obra, y lo mismo Fola este año, así que estamos muy agradecidos de que nos presten los espacios para poder darle visibilidad a tanto esfuerzo de mucho trabajo. Esta muestra la preparamos durante 2 años y en pandemia a través de Zoom, las 8, con la curadora también, que hay que rescatar el trabajo de ella, que yo, bueno, siempre digo, somos un colectivo de 8 artistas, pero la curadora es creo que un poco la que maneja ese colectivo.
Se llama Ana Sánchez.
Ana Sánchez, sí.
Buenísimo. Chicas, y la última, para ir cerrando. A la hora de pensar el próximo destino que ustedes tengan, primero, entonces, es la etapa de investigación de cuál es, digamos, la temática que ustedes van a abordar desde la fotografía, y después sí es el detalle de cuántos días se viaja, cómo se llega, etcétera.
Correcto, sí, exactamente. Es así, sí.
Buenísimo. Bueno, ha sido, Andy, un placer.
Increíble. Nos quedamos con muchas preguntas.
Nos faltan preguntas.
Así que nada, les agradecemos muchísimo que hayan participado hoy. Queda abierto el espacio para ustedes cuando tengan otro viaje, otra muestra, no sé, o lo que quieran emprender, acá vamos a estar. Así que bueno, gracias, chicas.
Buenísimo. No, muchas gracias a ustedes dos.
Gracias a ustedes por el espacio de poder contar un poco todo lo que nosotros hacemos.
Bueno, y que sepamos que somos nosotras 4, pero están las otras 4, están atentas a nosotras, Claudia, Vero,
Ita y Alix, así que también están ahí.
Las ponemos a ellas.
Está muy bien.
Dale. Y recordamos, Andy, entonces, que hasta fin de año tienen tiempo de visitar la muestra en Pola y en Palermo de manera gratuita. Vayan, porque es hermosísima la muestra. Y bueno, chicas, les mandamos un beso enorme. Nosotros vamos con un cortecito musical y ya volvemos.
Gracias.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
A buscar que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo, y a la luz de la luna confesarte un deseo. A la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon, y a la hora en que las princesas se enamoran dejarás el salón por quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Esta noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado, pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños espuma. Que tenés que estudiar, yo lo puedo entender. Cumple años, papá, ¿qué le vamos a hacer? Y tu novio volvió antes de lo previsto. Está visto que hoy no es mi día, que hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Les puedes decir que te has ido de acá, a tu novio, papá y a la universidad. Y al fin por una vez esta noche, olvídate de todo en mi coche. Quédate conmigo. Hoy puedo morir de amor. Rescata mi corazón. Quédate conmigo. Quédate conmigo.
Ow. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy bien, seguimos acá en la segunda mitad del programa. Vamos a hacer un viraje así profundo, Meli. Vamos a pasar de la fotografía a la música. ¿Qué te parece?
Me encanta y hermosísima la entrevista que tuvimos recién. Fue, la verdad, para quienes no conocen, el colectivo de artistas mujeres fotógrafas en Foco Art. Vayan a ver la muestra porque está buenísima. y van a conocer un poco más de todo lo que ellas nos contaban sobre la relación entre la fotografía y, digamos, la posibilidad de mostrar algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza a través del lente de las chicas. Así que coincido con lo que vos decís, Andy, vamos a dar un viraje.
Un golpe de timón.
Me dijeron que ya está en el estudio, sí. Pablo,
sí.
Y una...
Pero la va a presentar él es el conductor del programa, esta es su columna, así que primero voy a saludar a Pablo. Pablo, ¿cómo va?
¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo está el mar allá?
Muy bien, todo muy lindo.
Gracias por venir al piso, Pablo. Siempre para mí es un placer que nuestros columnistas vengan acá a la radio.
Al contrario, gracias por dejarme siempre entrar.
Me encantó. Tenemos aire acondicionado y todo, mirá. Ojo, fantástico. ¿Cómo la ves? Vamos escalando. Escúchame. Vos has venido con una gran artista, pero a mí me gustaría que la presentaras vos.
Sí, bueno, estoy ahí como debutando en esta cosa de hacer entrevistas en piso.
Bienvenido.
Así que estoy muy, muy contento con esto. Y además que el debut sea con un invitado muy especial, porque es de esos músicos que te obligan a escuchar diferente para mí. Como que no podés ser indiferente. No, obligan no, porque obligan es como medio fuerte, ¿no? Te llevan a una escucha diferente. Es un trabajo sobre la expresividad de la canción, un trabajo sobre la palabra, sobre la melodía. Y bueno, hay como un algo más que a veces es como difícil de definir. Quizás lo descubramos hoy, o quizás no.
Quizás
haya que seguir escuchando y charlando para
ver. No quiera contar.
Estamos con Ire Paz. Hola, Ire, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias por venir. Gracias por experimentar esta primera entrevista.
No, por favor, un recontra placer. Me encanta la radio y me encanta venir a tocar. Así que un placer para mí.
A mí me encanta que estés acá. Siempre cuando Pablo hace estas cosas de conseguir algún músico para que venga acá a tocar, es un placer. Es como un bonus track que nos trae él a su columna. Así que, Ire, gracias.
No, por favor.
Me gustaría como empezar por una cosa que hace poquito estuvimos charlando con Ire y me contaba que hay como una experiencia, un primer show, o no sé si primer, pero un show significativo, que fue en una premarcha del orgullo en un local peronista, y que es un show como que te signó, te marcó musicalmente, artísticamente. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes contar ahí?
Uf, de
eso?
Bueno, mi primer show en realidad. Yo venía tocando. No venía tocando, sino que venía ensayando así con bandas y venía en el camino de la música hacía bastante tiempo. Pero de repente un día dije, che, tengo un montón de canciones, me gustaría tocarlas. Y me invitaron a una fecha pre-marcha del orgullo.
Pre-marcha, es la primera vez que escucho ese concepto. Es como la previa.
No. Nosotros tenemos que celebrar muchísimo.
Está muy bien.
Que estamos muy orgullosos de quiénes somos y de que, por lo menos, ahora, esta semana justo salió que en Chile nos podamos casar.
Muy bien.
Es un montón.
No.
Es un montón que.
Yo me acuerdo lo que fue cuando pasó. No, pero lo que fue cuando pasó acá fue un montón.
Sí, bueno, yo lloraba. Lo escuchaba por la radio, justamente. Y lloraba de felicidad. Para a mí me significó un montón de cosas. Todas las leyes que amplíen derechos son muy positivas, pero sobre todo las que amplían derechos a colectivos que siempre hemos sido marginalizados.
Totalmente.
Entonces, bueno, como que por eso celebramos mucho que estamos y que permanecemos.
En esa celebración tocaste vos.
Y en esa celebración abrí yo la noche. Y me tocó abrir una fecha que era como medio varieté. Había desde clown, poesía, improvisación, muestra de arte. Y nada, yo me senté ahí con un ukelele, tenía en ese momento, tenía ukelele y guitarra usaba. Y me senté ahí y canté Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¡Qué lindo!
En versión de guitarra, si no lo hubiera traído la guitarra y lo tocaba. Y bueno, y se generaron cosas. Y me acuerdo que había una pareja de unas chicas que hacían poesía y que se agarraban la manito y lloraban. Y yo estaba como, ay no, ¿qué estoy haciendo? Bueno, nada, la fecha fue hermosa y me fui con un montón de amigues de ahí y fue como, che, es lindo tocar.
Ahí va.
Aparte de
se
eso,
siente como... bien, ¿por qué no hacerlo de vuelta, no?
Claro, y así estamos, hace como 3 o 4 años que toco casi todos los fines de semana.
Muy bien.
Después me pasé a la gestión, ya como que estoy en otro...
Y así ahí vamos también, pero hay algo ahí también que mencionaste, hay como algo también medio multi artístico, lo que hace como de tomar cosas de la poesía, de lo más de lo teatral, ¿no? Como sos muy climática que también en tus canciones, ¿no?
Digo, hay mucho de la expresión en tu voz.
¿Cómo?
Ay, por favor, qué lindo todo lo que... Voy a venir más seguido, chicos. Venir
acá elogiamos a morir.
La primera vez es así, ¿viste? Para que se sienta cómodo el artista.
Ay, pero muchas gracias.
Ire, ¿nos podés hacer alguna canción para el año que viene?
Sí,
te haces. Bueno, dale.
La cortina de vuelta de tuerca 2022.
Claro.
De hecho, estuve haciendo este año, hice la introducción de un audiolibro que se llama El Quinto Peronismo. Ajá. Uh-huh. No voy a comunicar mis afecciones políticas porque creo que ya quedaron bastante claras.
Creo que ya las comunicaste.
Pero eso, y después hice música para un libro de poesía con una poeta de La Plata que se llama Estefanía Radowski. Y después también hice una cortina para otro programa de radio que se llama Densa Realidad. O sea, la verdad que sí, me encanta el arte, juntar el arte con otros aspectos de la expresión. Creo que se nota y eso es lo que están diciendo. Pero así sí, me encanta el desafío.
Y así, ahora estás con este proyecto solista donde sos básicamente vos, tu cuatro venezolano, una lupera donde jugás con las voces. Vamos a charlar eso, pero ¿querés primero cantarnos algo? ¿Tocarnos una primera canción?
Puedes romper el hielo, puedes romper el aire con lo que quieras.
Bueno, dale. Voy entonces a romper el aire. Muy bien. Pero lo voy a romper despacito, si les parece.
Vos, es tu... ahora sos vos, así que tenés que manejarlo como vos quieras.
Bueno, perfecto. Esta canción se llama ¿Para qué? Y puede ser un poco tenebrosa por momentos, pero yo la disfruto.
Muy bien, yo le agarro la mano a Pablo.
Vamos con eso.
Claro, es para agarrarse la manita.
Muy bien.
Para mirar el cielo, mirar los pajaritos. Cuando me fui de ahí
dejé toda mi infancia. Ser tesoro terrible de que ya no sé jugar.
Bravo. Y hay algo que yo te iba a hacer una pregunta y ahora la tuve que reformular escuchando este tema.
A ver, por favor.
Yo había notado que en algunas de tus canciones o en las que yo escuché vos, siempre componés en primera persona. O por lo menos lo había sentido así. Y ahora escucho este tema y digo, le está hablando a un otro. Y después termina en primera persona. Digo, ¿hay todo un tema del registro que es a propósito? Es que, no sé, es que yo le presto atención a eso y es totalmente aleatorio. Digo, ¿cómo es el tema de cómo pensás vos una canción cuando la componés? ¿Hacia quién o desde dónde la componés?
Uf, es una de las mejores preguntas que me hicieron en la vida.
Bueno, me siento bien. Yo dije, capaz me decís, no sé, nunca me puse a pensar si el cambio de registro te va o no.
No, de hecho es algo que tengo un poco en cuenta. Por ejemplo, ninguna de mis canciones tiene un registro de pronombre. Todas las canciones, incluso las de amor, más de amor, como que nunca le hablan a un otro o a una otra o a un otre. Siempre me mantengo como en un neutro, en una falta de pronombre, pero sí me ha pasado de que, de hecho, hay muy pocas canciones donde yo como quiero expresarle algo a otra persona y entonces le canto. En general, igual un poco sí, es una muy buena pregunta,
te la dejo de tarea.
Me siento como la espada de la pared.
Tendrá que ver un poco más también con ciertas búsquedas hacia adentro, que decís que por eso que no le buscas cantar tanto hacia otro y más hacia vos.
Un poco sí, un poco no, porque en realidad yo empecé a hacer música porque estaba muy triste. Estaba muy muy triste y la música fue como un envión muy fuerte, y cuando me planté en ese escenario por primera vez a hacer música frente a un montón de peronistas gays, que eran como, ustedes son mi gente, como que yo lo que quería era acompañar en realidad, y quería hacer música para que ellos no se sientan tristes, o que por lo menos tengan como esta estrategia que a mí me había resultado. De hecho, todo el año pasado y todo este año estuve dando un montón de clases y talleres de composición, y como siempre con la idea de que me parece que todo el mundo puede hacer música y todo el mundo debería en algún momento acercarse a tratar de hacer una canción para ver qué le pasa con el proceso, digamos, para ver qué siente. Entonces sí, si bien hay un otro muy marcado, pero como que a la vez ese otro también soy yo y a la vez no, es como hay un corrimiento, como que trato de no ponerme en el medio, sino que trato de ser como un canal.
Bien.
No sé si respondí
tu pregunta. Sí, respondiste perfecto.
Y también hay algo muy lindo que es de la música, ¿no? De cuando sucede esa colectivización, ¿no? De cómo romper a veces la barrera de, bueno, yo soy el artista que está sobre un escenario y ustedes son el público, sino como de repente de generar una comunión, ¿no? O
sí.
Otros lazos.
Bueno, completamente. Es que, de hecho, a mí me gusta mucho, o sea, yo siempre juego con lo mismo cuando toco en vivo, que es que a mí no me gusta ser solista, y entonces digo, yo soy solista pero no estoy sole, y entonces hago mucho cantar a la gente. Bueno, de hecho, yo tuve una banda durante varios años que se llamaba la Banda de Instrumentos Pequeñitos, donde teníamos un maletín lleno de instrumentos de percusión y se los dábamos a la gente. Como que siempre me gustó mucho no pararme como en este lugar de yo tengo este mensaje para
dar. Es una escucha activa, digamos. Sino, o sea,
sí, no. Es algo que se arma en el momento, como esto que estamos viviendo en este momento y que ustedes están escuchando desde sus casas o desde el auto o desde donde sea que estén, es irrepetible.
Total.
Entonces, como que también es lindo eso del arte, que es un momento particular, ¿no?
Total. Y también ahí, ¿no? Como, bueno, todo esto, la pandemia, la cuarentena, que nos sacó durante mucho tiempo esta cosa de la presencia de la edad, de lo espontáneo, de lo que sucedía en el momento. Y de repente estamos terminando este año y vos, hace 3 meses que tocas todos los fines de semana, estás hace un año gestionando 2 ciclos de música.
Sí. Estás tocando todos los fines. ¿Se queda algo para fin de año para los que, no sé, manija que vamos?
Para los manijas que están esperando, voy a grabar, o sea, tengo ahí pendiente una sesión en vivo que grabé en unas terrazas Nerd, que saldrá en este mes. y pueden esperar el disco muy pacientemente.
Y en enero nada, porque hay gente, como hay yo, gente, por ejemplo, sí, que no tiene vacaciones. Y que enero, viste que enero en Buenos Aires es como, ah, bueno, ¿qué importa si todos nos fuimos? Y por ahí hay gente que se quedó a limpiar las casas de la gente que se fue a trabajar en alguna radio. Digo, no tenemos nada para esa pobre gente en enero. No sé, un temita así en el subte, algo.
La verdad verdadera es que en enero me meto al estudio.
Ah,
así
bien.
Que el enero caluroso no voy a estar tocando porque voy a estar grabando.
No es una respuesta mala del todo, porque nos decimos, bueno, listo, no nos va a dar nada, pero al menos no se va a tocar a la costa, ¿viste? Nos queda claro, como ese placer culpable de decir, ah, bueno, está igual que
no,
yo.
No, yo queda. También me quedo ahí sufriendo el subte. No, eso, me meto a grabar en el estudio unos singles, unas cosas, unos discos de otras personas que estoy ahí como ayudando a producir, medio apadrinando. Sí, hago un poco de todo. Pero en febrero vuelve mi ciclo que ahora estoy coproduciendo con Mario Serrano, una gran artista que admiro mucho, que se llama Apañe, es el Apañe, y que uh-huh. estamos cumpliendo un año de ciclo. En el medio de una pandemia gestionamos un ciclo.
Es tremendo,
semanal.
Es admirable.
Ay, muchas gracias.
Yo el no empuje necesario, además.
No, aparte re lindo, porque bueno, también la propuesta siempre fue del ciclo. Como yo he tocado ahí, toco de vez en cuando en mi propio ciclo. Es medio como el Diego, viste, que se presenta a sí mismo. Hago mucho ese chiste. Porque la propuesta también era como post pandemia o en el medio de la pandemia, ¿no? Porque situémonos en fines de noviembre del año pasado, el primer fin de semana de diciembre. Estábamos con un aforo de 35 personas máximo, entre artistas y público. Y lo hacíamos afuera en la vereda y tenía que durar menos de 2 horas todo el show.
Claro.
O sea, toda la presentación.
Una es simbólico.
Y aún así era como, bueno, tengamos este espacio para gestionar, para darle lugar a esos artistas que durante la cuarentena crecieron un montón, que sí. hicimos un montón de canciones, que estuvimos experimentando un montón de cosas y que nos falta eso justamente, la relación con el público. Entonces fue como una especie de escenario abierto, pero donde pasaron tipo unos artistas que yo admiro muchísimo.
¿Y se puede conocer algo de lo que hiciste o en la cuarentena o de lo que vas a grabar en enero? Como un...
Pronto, prontísimo.
Prontísimo.
Pronto, prontísimo.
Mientras tanto, por ejemplo, digo, bueno, cantanos algo. ¿Qué sí se puede cantar?
Que sí se puede cantar. No, todo se puede cantar.
Ah, bueno.
Yo hago mucho spoiler. Puedo cantar este tema que se llama Edificios.
Ah, sí,
que
sí.
Lo compuso durante la cuarentena.
Tiene así como punch, ¿no?
Tiene un poco de punch y lo grabamos hace poco con Ivo Ferrer para Musiquita en la Cocina. Entonces, si se quedan medio manijas, dicen, ah, esto lo puedo escuchar en YouTube y esas cosas.
Tenés un canal de YouTube, promocionémoslo.
Tengo un canal de YouTube, por favor suscríbanse, porque creo que ahí tengo está. 10 suscriptores.
No,
y uno
yo
de ellos vi, es mi mamá.
Había 67, te quiero una buena noticia. 67, o sea, quiere decir que estás un 600% por arriba de tu expectativa.
¡Wow!
Era una noticia que te di.
Yo voy a venir más seguido.
Sí, así que tienen el canal Irepaz, no me quiero confundir, pero creo que es Irepaz, si no, después lo ponemos ahí.
Sí, es Irepaz.
Yo también
Irepaz.
Creo que es Irepaz, yo les voy a creer a ustedes.
Muy bien.
Estamos convencidos.
Entonces, Edificios.
Bien, Edificios. Ahí va.
Soy un edificio con paredes de lata. Soy un edificio con paredes de papel. No tengo ni principio ni final. Deshacerme. Soy un edificio con paredes de
Bueno. Meli, ¿cómo venís ahí? ¿Qué tal? ¿Estás, Meli?
Impresionante, se escucha hermosísimo, Ire. Felicitaciones y espero muy pronto poder escuchar lo nuevo.
Sí, gracias. Sí, sí, va a venir lo nuevo.
Falta poquito.
Sí, sí, estamos trabajando fuertemente
para el formato va a ser así, cuatro, tu voz, Lupera, o hay alguna incorporación, se puede como...
Uf, sí, no, yo spoileo todo. Si hay un manager ahí escuchando, bueno, por favor, que venga a mí.
¿Qué dicen los contratos, no?
Que... Claro. No, en realidad estoy produciéndolo con un multiinstrumentista muy de los sintes y muy de los pianos, que se llama Juan Barallobres, y es un copado, es un gran señor. Entonces el disco tiene pianos, tiene sintes, tiene muchos sonidos. Yo grabo mucho audio de celular, por ejemplo, no sé, del subte o de pajaritos que me gustan. Entonces está lleno de ese tipo de sonidos.
Está bueno porque también el disco es como otra instancia, ¿no? Sí. Es como donde uno se permite jugar con otras cosas.
No, y sale de lo cotidiano, porque claro, o sea, son audios de celular. Porque vos podrías buscar, no sé, samples de subte y debe haber.
Debe haber un montón, pero yo decidí grabar los míos propios. De hecho, hay por ejemplo un pedacito de una entrevista a Ricardo Ford donde habla sobre Cristina, como ese tipo de locuras metí entre mis canciones, que son todas así chiquititas.
Es increíble cómo Ford pegó en todos los que lo vivimos, ¿no?
Claramente.
Sí, es parte de nuestra cultura.
Sí, no sabemos por qué, o sea, porque en sí yo todavía no me cuesta encontrar como, bueno,
no sé si hay por qué,
cuál fue, pero, cosas, ¿no? Pero suceden, está, no hay suceden, que entenderlo, ¿no? El que lo vivió. O sea, el que lo vivió lo entiende, es así.
Le pasa, le pasa. Sí, sí, sí. No, está lleno de eso, de pequeños soniditos y hay mucho de bosque. Es como que mi disco, si algo que exuda, es bosque. Yo soy de Río Negro, de Bariloche. Y me crecí entre las montañas. Entonces era como... Cuando fui a grabar, lo primero que necesitaba que se viera contemplado ahí era mi ciudad natal, como mi origen.
Atravesada por... el subte de Buenos Aires,
claro,
¿no?
Sí, 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 todo cultura pop.
Está muy bien, está muy bien. Bueno,
digo, si querías pasar como, el chivo de
eso, como para ir cerrando, pasanos los chivos, las redes, todo, y podés, hoy podemos suprimir el cierre del programa. Meli, ¿qué te parece con que nos cierres vos, no es tu propio cierre?
Ay, bueno, yo tengo como una doble vida, soy como Spider-Man.
Contanos la que más te guste.
Por un lado está Aire Paz Artista, que es quien escucharon hoy, que soy como, aparezco en redes como Aire Paz, con dos is latinas, porque ya hay otra persona llamada Aire Paz.
No.
Y sí, ¿viste?
Ya le vamos a...
No sos único, no sos único, ese momento.
No se dejen engañar por imitaciones.
Cuando salga un Andrés Terrile, ya hay otro Andrés, claro, Terrile en las redes, sépanlo.
Bueno, entonces estoy como Aire Paz. En Instagram, Facebook, todas esas cosas. Y después gestiono dos ciclos. El ciclo Apañe, que cumple un año el viernes 17. Lo hacemos en Ki, Villa Crespo. Ciclo Apañe con N-N-I. Uh-huh. Y después también estoy dentro de un colectivo de artistas trans, trabas y no binarias llamado Voz Propia, que tenemos nuestra despedida de año en Brandon, el 19 a la noche.
Gran lugar, Brandon.
Domingo 19.
Domingo 19, donde voy a estar abriendo con algunas cositas medio locas que hago con la Lupera, porque yo también hago música contemporánea, como hago un flash mail.
Ambos son con entrada libre.
Y la de la Pañe, es con entrada libre, es una entrada a la gorra. Uh-huh. Y súper, o sea, siéntanse muy, muy, muy invitadas, por favor. Y después la de Voz Propia, como es en Brandon, tenemos una entrada, creo que es de 700 pesos, pero también podemos charlarlo también. Así
bien,
que,
buenísimo.
Sí, siempre la idea es como que venga público. El resto se resuelve. Es Argentina.
Muy bien, perfecto. Se charla.
No sé qué otro chivo tengo que pasar. O sea, esa es mi vida de gestores, mi vida de música.
Nada, agradecerte por venir. Para mí, después de la pandemia, o sea, antes ya me gustaba mucho, pero ahora después de la pandemia, como se ha como naturalizado más, bueno, listo, salimos por Zoom. Y obviamente que es súper válido, pero a mí siempre me suma y me significa de otra manera que vengas hasta acá, que la gente venga hasta acá. Así que yo, pero más que agradecido a vos, Pablo, gracias por la producción, por tu columna. Vos estás invitado también a volver a venir.
Bueno, lo voy a tener en cuenta.
Sí, tenerlo en cuenta, por favor. Y bueno, iré a cerrar con lo que vos quieras.
Bueno, voy a cerrar con este temita, así que...
Nosotros nos vemos la semana que viene. Chau.
Un placer haber permanecido en esta columna. Gracias, Pablo, por la invitación. Gracias al espacio, a la radio. Esto es La Voz Certera.
Tu voz certera y las palabras de la ausencia, de la calma, y llegan a mí desde cualquier lugar. Todo lo roto que tengo adentro vibra con una voluntad profunda de reagruparse y despertar. Pero esos pedazos de mis montañas erosionarán, mañana serán piedra, serán arena, serán polvo. Y la tormenta y la tempestad, esa música interior, deben ir en murmullo suave, compás tibio. Y quizás tenga que sacudirme más fuerte para saber si estoy acá.
Gracias,
muchísimas gracias.